tardes. Tenemos con nosotros en esta tarde de domingo en Revista de Filosofía al profesor Manuel Fraijó, profesor de Filosofía de la Religión en esta casa y decano, además de esta facultad, que nos acompaña hoy para hablar de un libro reciente que él estuvo en su presentación en Madrid, de una figura pues verdaderamente internacional, de Hans Kinn. El libro es Libertad Conquistada, es un libro de memorias, un libro denso de más de 600 páginas, que comienza, es un primer tomo, en las primeras experiencias de Kinn en los años 30, principios de los 40, en su Suiza natal, y termina pues al final de los años 60, el año 68, cuando está en pleno debate el posconcilio. Kinn anuncia un segundo tomo, que realmente, por lo que vamos a ver, es de gran interés para los lectores de esta obra, porque realmente en ella pues Kinn va mostrando, yo casi diría, la evolución, no de todo un siglo, porque realmente la primera parte del siglo XX no aparece, pero sí por lo menos desde los años 30, desde el avance del nazismo, el final de la Guerra Mundial, la llamada época del consenso posterior, la época de lo que significó las figuras pues de Churchill, de Gaulle, de Kennedy, y dentro del mundo eclesiástico de Pío XII, de Juan XXIII, de Pablo VI. Por empezar, diríamos, y por hacer alusión al título, Libertad Conquistada, dice Kinn en la página 21 del libro: mis héroes y los de la mayor parte de nuestro pueblo, del tiempo de la guerra, se refiere al pueblo suizo, pero quizás se podría ampliar a una parte del pueblo europeo, son sin tinte alguno de culto al caudillismo las dos figuras históricas de la resistencia democrática contra el nazismo que durante mucho tiempo estuvieron en la umbría de la historia. En primer lugar, Winston Churchill, dentro de su propio partido Tory, estuvo proscrito toda una década por su crítica a la política de apaciguamiento de Chamberlain. Pero el 10 de mayo de 1940, cuando comienza la campaña militar alemana del oeste, es nombrado por presiones públicas primer ministro y ministro de defensa, y es ahora símbolo de la voluntad de resistencia británica. Su mensaje lo escuchamos también en Suiza: no tengo otra cosa que ofrecer más que sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. Y luego Charles de Gaulle. Al principio gastó muchos años en balde como oficial en dotar y convertir en unidades bien formadas y en un instrumento útil los carros blindados franceses. La capitulación de Francia le obligó a huir a Inglaterra, donde fundó para continuar la resistencia un Comité Nacional de Franceses Libres. En su alocución radiofónica del 18 de junio de 1940 desde Londres, captada también por nosotros, llama a continuar la guerra. Esta guerra no se decide en la batalla de Francia. Esta guerra es una guerra mundial. Es importante esto porque efectivamente en las primeras páginas del libro aparece ahí algo de este punto de la conciencia de libertad, los héroes de la libertad y de la voluntad de resistencia. Hay momentos, incluso comentábamos antes del programa, que quizás para algunas personas pueda haber, el mismo Kinn lo reconoce, una cierta idealización de lo que es el papel de Suiza y lo que hizo Suiza, por lo menos de algunas figuras. Él trata de contrarrestar la imagen que se ha dado de una Suiza dócil con el nazismo, de una Suiza que de alguna forma pues estuvo muy vinculada a todo lo que era aquella política de la Alemania nazi, de apoyar a través de los bancos y las instituciones financieras. Pero lo que me llama más la atención es, en esa voluntad de resistencia, en esa conciencia de libertad, el esfuerzo de Kinn por mostrar una democracia, por lo menos tal como él la entiende, desde abajo, y el choque que para él va a significar, que quizá puede ser el inicio de nuestra historia, su viaje a Roma, su estudio en Roma, los años de formación, nada menos que 3 de filosofía, 4 de teología, 7 años, los años de estudio, es decir, toda la descripción que hace de esas páginas. ¿Cómo has visto tú ese primer momento del libro?
Bueno, muchas gracias ante todo por invitarme. Como has dicho, yo lo presenté en el Círculo de Bellas Artes, en aquella presentación multitudinaria que hizo hace un mes o algo así de este libro, Libertad Conquistada. Si te has fijado, el título Libertad aparece en todos los capítulos. del libro. En todos los títulos de los capítulos aparece la palabra libertad. Y el otro día me envió un recorte de periódico en el que se había hecho una encuesta en Suiza, y bueno, pues después de Guillermo Tell, Hans Küng es el personaje más famoso y más conocido en Suiza, ¿no? O sea, después de un poco del padre de la Confederación Helvética, pues viene Küng, ¿no? Y él me lo mandaba con mucho entusiasmo, ¿no? Porque, bueno, pues a nadie le amarga un dulce y a él no le amargan ese tipo de dulces, ¿no? Entonces yo creo que quizá es lo que quiere hacer ahí. Es, bueno, pues que desde el principio, y bueno, pues yo me lo creo, yo no conozco muy bien Suiza, pero desde el principio él quiere hacer ver que la libertad fue un poco su cuna, ¿no? Y que de ella procede, y que dentro de su familia, una familia burguesa con un negocio de calzado en Surse, que es su patria chica, cerca de Lucerna, de donde habían salido otros grandes teólogos, como Urs von Balthasar y como Herbert Hage, el que ha estudiado el tema del demonio, ¿no? Que eran muy amigos, Herbert Hage y él, los dos estaban en Tubinga. Entonces quiere hacer ver que, bueno, pues que de ahí pues ha nacido, ya tuvo él ahí un alimento desde pequeño, un alimento que le llevaba hacia la libertad y también hacia algo que ha sido muy fundamental después en él, hacia el estudio de las demás religiones. Recuerda cómo cuenta el judío que había en su clase, el indio judío, y cómo ya para él después no fue ningún problema el tener que dialogar con los judíos, porque ya se había acostumbrado a esto. A mí me impresionó ayer cuando leía en el País que, como se está cumpliendo el centenario de Kant, el bicentenario de Kant, me enteré que en los colegios de Alemania es obligatorio el estudio y la lectura de qué es la Ilustración de Kant, que probablemente es una de las mejores cosas que se han escrito en favor de la libertad. Libertad de pensamiento, libertad de acción, libertad de todo, libertad política, libertad pública, ¿no? Y bueno, pues eso en esos países se da y en Suiza se dio, ¿no? Y él lo vivió dentro de su familia, tal como él cuenta el ambiente que vivió en su familia, que fue duro. Si recuerdas, eran tres hermanos, uno muere con un año y después el otro, él lo cuenta de una forma muy dramática, como cuando fue a su primera misa en Roma, pues se desvaneció en el autobús, pensaron que era una cosa pasajera, de fruto del cansancio, y bueno, después resultó que no, que era un cáncer inoperable de cabeza, ¿no? Y yo recuerdo que una de las veces que fui a su casa a hablar con él, pues fue en el 79, por ahí, yo había, poco antes habían muerto mis padres, en un mes los dos, y yo estaba regular, y empezamos a hablar, y me contó lo de su hermano. Dice, yo lo estuve velando siempre, por la noche me quedaba, pero éramos tres. Digo, ¿cómo que erais tres? Dice, sí, estaba mi hermano, estaba yo, y estaba Manuel del Liebe Gott, el buen Dios. Dice, siempre tuve, es un hombre de una fe tremenda, o sea que él ha compaginado muy bien, bueno, no sé por qué lo digo, porque no hay ninguna contradicción, pero ha compaginado muy bien la fe con la libertad, y quizá su fe también le ha dado una mayor libertad. Entonces, yendo de aquí, de este ambiente, en ese ambiente decide él irse a Roma, es una decisión suya, ni siquiera pasa por su obispo se lo comunica, pero decide...
Sí, ahí cuenta con que se asombraron un poco de que dos jóvenes escribieran directamente... A ver si les aceptaban.
A ver si
les
admitían en la Gregoriana, ¿no?
Nada menos.
En la Universidad de los Jesuitas. Y entonces se va a la Gregoriana y naturalmente aquello es otra cosa, ¿no? Aquello es naturalmente un ambiente escolástico, un ambiente muy, muy regulado, un ambiente en el que no hay libertad. Él cuenta, por ejemplo, con mucha gracia, pues alguna vez que lo vieron con chicas, ¿no? Que les estaba enseñando, estaba haciendo de guía, ¿no? Pues realmente la peluca que le echaron allí porque lo habían visto con estas chicas. Y en fin, pues cuenta todo el ambiente que había dentro del pontificio Instituto Germánico, que es donde él estudia y de donde salieron pues grandes obispos de Alemania, etcétera. Cuenta pues bueno, lo que hemos vivido también en los seminarios españoles y tal, pues bueno, un ambiente de falta de libertad, un ambiente quizá de una disciplina exagerada, un alejamiento excesivo de los problemas reales de la gente. Con todo eso se encuentra él allí. Y bueno, a mí me ha sorprendido un poco la cantidad de páginas que dedica a ese momento, ¿verdad? Al Germanicum, va contando cada uno de los profesores que tuvo, los profesores de filosofía, y me ha impresionado cuando dice que cuando empieza a estudiar la teología, dice, en el primer año, en las primeras clases, escuché por vez primera el nombre de Jesucristo, que no lo había escuchado en las clases de filosofía. Y entonces comprendí, dice, cuando escuché el nombre de Jesucristo, comprendí por qué había ido yo a estudiar a Roma. Ha sido siempre un hombre en este sentido de una gran fe. Yo lo estudié con él en Tübingen, es decir, fui alumno suyo, ¿no? Y tengo algunos recuerdos muy, muy entrañables. Por supuesto, yo lo conocí después de esta época.
Sí, vamos, si te parece, por decir un minuto sobre esta época, porque claro, es interesante por la percepción posterior de King. Al acabar su vida haciendo todo este tipo de teoría de ética mundial, de conflictos internacionales, tal, es interesante estos años, porque claro, igual que está todo el tema de que decíamos de Churchill, de Chamberlain, del apaciguamiento, está todo el tema de la Guerra Fría, es decir, cuando dice Italia es una república desde 1946 en virtud de un referéndum, en contra de la voluntad no expresa de Pío XII. El mayor partido comunista de Europa, dirigido por Palmiro Togliatti, enfrentado al gobierno demócrata cristiano de Alcide de Gasperi, un demócrata de verdad que durante la guerra trabajó de bibliotecario en el Vaticano, pero que ni fue recibido entonces ni es recibido ahora por el Papa. En abril de 1948, una contienda electoral muy igualada, de la que todavía dan testimonio innumerables carteles, cuando llegamos a Roma en octubre. Ante la amenaza del comunismo, entonces va explicando ese mundo, ¿no? Ese mundo tan distinto al de Suiza, porque era un mundo, Partido Comunista tan fuerte, las dos culturas, Togliatti, de Gasperi, la prohibición completa de que los cristianos pudieran votar a los comunistas, cuando cuenta que van ellos a aquel mitin allí, que la gente se queda sorprendida. O sea que efectivamente es un mundo, y a mí me parece importante en ese mundo el tema que, por lo que decías antes del judaísmo, el tema de cómo él ve la figura de Pío XII. Porque es que hay una especie de evolución. Desde el momento en que él llega, 48, hasta que Pío XII muere, 58, 10 años, ¿no? A mí me impresionan mucho esas páginas cuando él dice, bueno, cuando muere Pío XII, de pronto se destapa una crítica mucho más fuerte de la que se había dado en vida de este pontífice. Se recuerda el papel de la Iglesia en relación al nazismo. Se plantea el problema del antisemitismo. Y es importante eso, ¿no? Porque está unido a la vez a otra reflexión muy, muy suya, es decir, de cómo la sociedad alemana, al volcarse con la economía social de mercado, con la sociedad del trabajo, del rendimiento, de alguna forma quiere evitar cualquier ajuste de cuentas con el pasado, cualquier recriminación de cuál fue su responsabilidad ante el nazismo. Yo creo que esto es un tema como muy presente en el pensamiento de King, el nazismo, la cuestión judía, la experiencia de la Guerra Fría. Es decir, es un hombre muy distinto a una vivencia española, porque de alguna forma todo está vinculado a esa crisis, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante decir, ¿cómo ves tú la diferencia entre esa Italia que tú dices y ese tipo de formación que él va a tener y la Alemania, donde, bueno, pues claro, evidentemente los católicos tenían que convivir con los protestantes, había grandes figuras de teología como Karl Rahner, pero a la vez grandes figuras de teología protestante. Entonces, claro, es otro mundo, ¿no?, completamente distinto.
Sí, para él se ve muy bien en la contraposición que hace entre la figura de Pío XII y la figura de Juan XXIII que viene después, ¿no? Es decir, hay una crítica muy fuerte de Pío XII, él cita la obra de Hohut, El Vicario, donde realmente se hace una crítica muy fuerte a lo que había sido la actuación de Pío XII. Pío XII pues había sido nuncio en Alemania, era muy germanófilo, y bueno, pues se le acusa de haber sido blando en este tema, de no haber levantado la voz a tiempo y de no haberla levantado suficientemente en contra de lo que se estaba haciendo contra los judíos, ¿no? Él cuenta ahí que no recuerdo ahora quién le preguntó a Juan XXIII que qué se podía
hacer. Hannah Arendt lo cuenta.
Eso, Hannah Arendt, que qué se podía hacer ante eso, y dice él, bueno, pues qué se puede hacer contra la verdad.
Tremenda la frase, ¿eh?
Es tremenda la frase de Juan XXIII, qué se puede hacer contra la verdad, ¿no? Entonces, efectivamente, él hace ahí una crítica muy fuerte a Pío XII, lo desmitifica mucho. Bueno, cuenta cómo se desmitificó, más que desmitificarlo, cuenta cómo se desmitificó.
Cuenta cómo se produjo la desmitificación.
Cómo se produjo esa desmitificación, claro. Él cuenta primero cómo estaba Pío XII, bueno, pues era un mito, y cómo realmente cuenta hasta que se aprendía los discursos de memoria paseando por los jardines del Vaticano, y cuenta cómo realmente, pues, lo mismo escribía los discursos, le escribían discursos sobre el deporte, que sobre la política, que sobre teología, y se llegó a correr que es que sabía de todo, cosa bastante imposible. Y bueno, pues él intenta desmitificar todo eso, incluso con esos tonos duros de cuando se intenta embalsamar el cadáver de Pío XII, falla la embalsamación, o como se diga, y entonces, pues bueno, ahí hay una escena de dura, ¿no? De, bueno, se ha desmitificado.
No, incluso esto, porque el médico que está allí después lo vende, las fotos, y lo cuenta,
vende las
terrible
fotos,
todo.
Y lo cuenta, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces, frente a esa figura, que para él es una figura negativa, porque ha sido una figura hierática, él no la considera una figura evangélica, no considera que represente realmente lo que tiene que ser la Iglesia, considera que ha sostenido una curia completamente ajena a los problemas del mundo actual y tal, pues bueno, pues lo critica muy duramente, y frente a eso viene después el respiro que supone para Queen, y lo supuso para todo el mundo, la figura de Juan XXIII, que para él es el papa más importante del siglo XX, el papa, como sabemos, que convocó y que llevó a cabo el concilio, aunque no lo pudo terminar porque murió antes, pero bueno, de eso, si quieres, podemos hablar un poco después. Ahora, la diferencia que tú me decías entre este mundo italiano, ¿no?, y el mundo alemán, pues claro, eran dos teologías completamente distintas, ¿no? Es que la teología y la filosofía, porque, como has dicho, estuvo 7 años en la Gregoriana estudiando filosofía y teología, pues era una teología y una filosofía escolástica, a lo sumo neoescolástica. Él cita ahí a nombres que yo tuve también la suerte de conocer, a muchos de ellos, ¿no? Y bueno, pues eran filósofos y teólogos neoescolásticos, ¿no? En cambio, en Alemania, pues había algo que a Quinn le impresionaba mucho, y sin lo cual él cree pues que ni la teología ni la Iglesia pueden avanzar. En Alemania se había prestado mucha atención al método histórico-crítico aplicado a la interpretación de las Sagradas Escrituras. En 1906 se empieza aplicando el método histórico-crítico al Antiguo Testamento, y en 1943, en Pío XII, él lo cuenta ahí muy bien, es el cardenal Bea, un jesuita, un gran cardenal, el que convence a Pío XII de que publique la encíclica Divino Afflante Spiritu, que es en la que se permite aplicar el método histórico-crítico al Nuevo Testamento, pero se permite en teoría. Realmente, en la práctica, pues lo pasaron muy mal los que lo intentaron aplicar. Entonces, esa es una gran diferencia. Realmente, en Roma, ni en la Gregoriana, no digamos, en otras universidades de Roma, no como el Angelicum, donde, entre paréntesis, dice él ahí que estudió el Papa Wojtyla, porque no lo admitieron en la Gregoriana, porque no llevaba preparación ni teológica ni filosófica suficiente para estudiar en la Gregoriana. Entonces lo admitieron los dominicos en el Angelicum. Según él, no perdonó nunca, Wojtyla no perdonó nunca a los jesuitas que no lo admitieran en la Gregoriana, y a eso atribuye, bueno, no atribuye, pero en fin, insinúa que de ahí podría venir la predilección de Juan Pablo II por el Opus en lugar de por la Compañía de Jesús. Pero bueno, lo del método histórico crítico es una cosa muy importante, eso no se podrá exagerar nunca, eso es como una refundación de la teología que llegó a tiempo a Alemania y llegó tarde a Italia. Eso sin ningún lugar a duda. Y después también todo lo que es un estudio así más desenfadado, ¿no?, de la teología, como es teniendo muy en cuenta la historia, teniendo en cuenta la historia de los dogmas, cómo llega Rahner, por ejemplo, de quien Kuhn tanto aprendió y lo reconoce, ¿no?, aunque tuvo conflictos muy serios con él, que, bueno, supongo que en el segundo volumen pues vendrá, sobre todo en el tema de la infalibilidad, ¿no? Pero Rahner llega a decir que Calcedonia, el gran concilio, en el que se define a Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre, pues dice que ese concilio no es un final, sino un comienzo. Bueno, eso causó un enorme estupor en el momento en el que Rahner lo dijo. ¿Cómo es eso que un concilio no es un final, sino un comienzo? Y lo que quería decir Rahner es, efectivamente, que todo eso hay que verlo a la luz de la historia, y que hay que ir analizando cómo se ha ido desarrollando todo eso después. Estas cosas, naturalmente, en Roma Quinn no se las encuentra. Y por eso tiene el gran mérito.
¿Y la relación con la sociedad? Quiero decir, el hecho de que hubiera la sociedad alemana, una confesión católica, pero una confesión protestante, el lugar de las universidades, es decir, el que tuvieran que estar las dos confesiones dentro de la propia universidad.
Claro,
eso hacía un tipo de debate diferente, ¿no?
Hacía un tipo de debate diferente, en primer lugar, porque las universidades católicas tuvieron que aprender estas cosas que estoy diciendo de las protestantes, porque nosotros llegamos tarde al estudio exegético histórico-crítico de la Biblia. Se llegó tarde, dicho 1906 y 1943, llevaban siglo y medio, llevaban los protestantes con este tema. Eso nosotros lo tuvimos que aprender de ellos, y ahí había siempre una gran colaboración, y hay que decir en favor de las facultades de teología católicas de Alemania, que hoy están a la misma altura que las facultades protestantes, ¿eh? Esto hay que decirlo, pero naturalmente ahí ha habido una gran colaboración. Fíjate cómo cuenta Kuhn, porque eso todavía sí que lo cuenta, toda su colaboración cuando llega a Tubinga, que es donde yo lo conocí, todo su diálogo con Kesemann, con los protestantes, diálogo precisamente sobre el método histórico crítico. Ahí es donde él descubre el método histórico crítico, en Tubinga, en diálogo con esta gente. Entonces realmente había una colaboración muy importante, que yo la viví, que realmente era fascinante, diría yo incluso, ¿no? El ver esos diálogos, el ver esas mesas redondas. Y esto, claro, tú ibas a la Gregoriana, en la Gregoriana fardaban mucho de que allí, pues, los jesuitas enviaban a los mejores profesores que tenían en cualquier universidad del mundo. Cuando despuntaba uno, lo mandaban allí. Cuando despuntó aquí, 10 alegría a la Gregoriana. Despuntó aquí Cafarena a la Gregoriana. Cafarena también estuvo muchos años yendo un semestre a la Gregoriana. Entonces ellos guardaban de que tenían lo mejor de todo el mundo, pero realmente había una diferencia muy fuerte con Alemania. Aparte de esto, hay otra cosa, y es que en Alemania la teología es una carrera civil. Esto significaba que todas estas cosas estaban en la calle. La sociedad alemana es, quizás se puede decir, la más culta que hay desde el punto de vista religioso, porque allí, pues, ser teólogo, ser doctor en teología es lo mismo que serlo en física o en química, quiero decirlo, lo eres civilmente. Entonces eso ha hecho que la teología no sea un feudo de curas ni nada de eso, ni de iglesias, sino que ha estado siempre en la calle. Entonces ha habido siempre un nivel de reflexión teológico muy grande en Alemania, ayudado también por otra cosa, porque la filosofía y la teología en Alemania han estado siempre muy unidas, no se han separado.
Muy bien. Bueno, pues tenemos que dejar aquí este primer programa, pero como nos hemos quedado todavía entre Pío XII y Juan XXIII, y las memorias de Kuhn avanzan claramente en todo lo que significa los años 60 y la figura de Kennedy y la figura de lo que ocurre en el año 63 y lo que ocurre después con Pablo VI, pues invitamos a Manuel Freijo a acompañarnos a un próximo programa para seguir hablando de este libro, Libertad Conquistada, publicado por Ediciones Trota y escrito por Hanske. Muchas gracias.
Gracias.